Avanzamos con Punto de Encuentro, ya son las 10 de la mañana con 12 minutos y recibimos en el estudio a Alfredo Lago, el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz del Uruguay, el Olimareño Lago. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Buen día, un gusto estar aquí con ustedes.
Bienvenido. Gracias. Hablemos un poco de arroz hoy en la mañana universal. ¿Cuándo empezó la siembra arrocera de este año, Alfredo?
Bueno, las primeras trabajos de siembra fueron el último día de septiembre.
Hace poquito, entonces.
El 30 de septiembre. El pedido óptimo es justamente el mes de octubre, por tanto estamos justamente tratando de instrumentarla en lo que es el mes que genera después las mejores posibilidades de absorber o capitalizar la oferta ambiental. Recordar que la planta de arroz es una planta tropical, muy bien adaptada en el clima templado, pero obviamente que tenemos que hacer todas las tareas en tiempo y forma, cosa que el desarrollo después del cultivo o el desarrollo tanto vegetativo como reproductivo de la planta se dé con la mayor oferta de temperatura y radiación solar, que es justamente los meses de diciembre, enero, y ya en febrero sabemos que empieza a veces a tener baja temperatura. Por tanto, el objetivo siempre es que las floraciones, que es el momento más crítico de cualquier cultivo, y en particular de un cultivo de verano, se pueda dar no más allá de la primera semana o primer quincena de febrero.
¿Cómo incidió en esta siembra 2023 la lluvia, estas lluvias de las últimas semanas?
Bueno, a ver, en primer lugar, veníamos arrastrando un déficit hídrico, sí. Tanto es que en agosto, por ejemplo, estaba en jaque la posibilidad de hacer el cultivo de arroz en base a las intenciones de siembra que tienen los productores. Recordar que el arroz es 100% bajo riego, donde captamos, juntamos agua en el invierno, la almacenamos para justamente después distribuirla en los meses de verano cuando el desarrollo del cultivo. Hasta agosto había llovido muy poco, después vinieron lluvias importantes en septiembre en casi que todo el país, inclusive lugares puntuales de más de 500 milímetros en el mes de septiembre. Eso hizo generar un almacenamiento de agua para casi que acorde a la intención de siembra que
eso tenemos. Bueno.
Eso es muy bueno. De las 160.000 hectáreas que los productores manifestaron como intención de cultivar este año, pudimos almacenar, gracias a la lluvia de septiembre, unas 155.000 hectáreas.
¿Y se pasó para el otro lado en algunos lugares?
En algunos
¿por
lugares,
demasiada lluvia?
Sí, a ver, las lluvias abundantes fueron básicamente en el mes de septiembre, a lo cual, como decíamos, fue bienvenida. En el mes de octubre, que es el periodo de siembra, tuvimos 20 días de una ventana muy buena, sin lluvias, y se pudo avanzar, y hoy tenemos el 85% del área sembrada. Desde el 20 de octubre en adelante no hemos podido avanzar, justamente que ahí sí las lluvias han sido perjudiciales para los labores de siembra.
O sea que en los últimos 15 días no pudieron avanzar mucho.
No pudimos avanzar, pero, como decía, casi que toda la siembra ya estaba realizada, y obviamente que la humedad vino muy bien para la emergencia de los cultivos, para la implantación de las chacras, y hoy obviamente que ya estamos en el segundo paso, en algunos casos, de iniciar los manejos justamente de fertilización, inclusive de inicio de riego, que seguramente la semana que viene ya se van a empezar a
ver. ¿Y la sequía los afectó a ustedes? ¿A qué nivel?
La sequía, a ver, separemos en dos partes. Uh-huh. La sequía que tuvo efectos muy nocivos en la producción primaria de Uruguay en los meses del verano, ¿verdad? Todo lo que uh-huh. es cultivo de verano, soja, maíz, la propia ganadería, en el arroz no fue para nada perjudicado, al contrario. Como decía recién, una planta del trópico con buenas temperaturas y radiación solar alta, como fue este verano, fueron beneficiosas. Inclusive este año tuvimos el récord de productividad por hectárea. A consecuencia, lo que decía recién, nosotros juntamos agua en el invierno, lo hicimos en el invierno del 22 y tuvimos todo muy bien presupuestado y no hubieron mayores complicaciones. Por tanto, no tuvimos efecto en lo que fue la cosecha última pasada, en el otoño, marzo, abril, que es el periodo de cosecha. Lo que sí la afectación podría haber estado si el invierno se mantuviera seco, inicio de primavera seco, y no hubiéramos juntado agua para esta zafra. Lo que hubiera pasado no es que hubiera un riesgo de perder producción a razón de falta de lluvia. El productor no hubiera sembrado. Porque en eso hay que dejarlo muy claro, el productor arrocero no siembra, no hace área de cultivo si no tiene presupuestada, repito, el agua almacenada. 50% del agua que utilizamos nosotros son fuentes naturales, y en eso gran parte de la Laguna Merina es el gran proveedor de eso y sus afluentes. Después en el norte el río Uruguay, el río Cuareim, el Tacuarembó en el centro del país, el río Negro, y después el otro 50% son represas o embalses que los productores hemos ido construyendo a lo largo de nuestra historia, por tanto es la otra aporte importante que tiene.
Durante la sequía se habló mucho de eso, ¿no? De que estábamos poco preparados para ese tipo de situaciones, sobre todo la agricultura.
Sí, efectivamente.
Y la ganadería. ¿Usted cree que este ejemplo del arroz se puede trasladar a otros productores, que debería ser la norma?
Debería. Nosotros desde la ACA hemos insistido mucho en ese tema, hemos planteado, hemos puesto a disposición nuestros conocimientos, nuestros técnicos, que sí los hay y son muy preparados para el manejo del agua en Uruguay, y debería sí de extrapolarse a mucho mayor intensidad. El tema es que, y yo lo decía en el último discurso de innovación de cosecha en marzo pasado, es que tendemos nosotros a olvidarnos de la sequía rápidamente. Y la sequía nos tenemos que acordar justamente en los periodos cuando llueve. Ahora tendríamos que estar pensando y preparándonos para la próxima sequía, que va a venir. Y es bastante cíclico los años de lluvia en exceso, como puede ser este con efecto niño, y también es muy regular en los momentos de sequía, y para eso tenemos que estar preparados.
¿Hay corta memoria para la sequía?
Hay muy corta memoria, muchísimo. Yo siempre pongo un ejemplo en el caso del arroz y para tratar de dimensionar la situación. La primer chacra comercial en Uruguay de un productor arrocero que la tenemos identificada es Ezequiel Silva, Bella Unión, 1919, hace más de 100 años. Uh-huh. Ese productor desde el 2017, lo primero, en el 1917, perdón, bueno, dos años antes, sí. Se preocupó en ver qué fuente de agua iba a utilizar para cultivar. Luego de tener la fuente identificada y las instalaciones mecánicas para extraer esa agua del río Cuareim en ese caso, después de ahí salió a buscar la tierra, salió a buscar los implementos, la maquinaria, cuando eso era prácticamente que bueyes, casi todo, ¿no? Las semillas importó. O sea, lo primero fue pensar dónde tengo el recurso hídrico. Y esa es la lógica de todo el sector arrocero en estos más de 100 años de producción en el Uruguay.
Alfredo, ¿cuánto han impactado en las temperaturas cálidas que hemos tenido? Porque en otros cultivos, como en las frutas, ha perjudicado muchísimo para algunas, para otros no tanto, pero realmente ha habido consecuencias negativas. En el cultivo del arroz, ¿cómo se maneja con el tema de la temperatura? Que viene cambiando, ¿no?
Sí, a ver, obviamente que tenemos, si uno analiza en una serie histórica de años, tenemos un incremento de la temperatura media, quizás poco en grados, pero obviamente que puntualmente podemos tener situaciones de incidencia muy fuertes. En el caso de arroz, hasta ahora este incremento ha sido beneficioso para el cultivo. Repito, es un cultivo tropical, por tanto ya viene desde su origen adaptado en condiciones de alta radiación solar, que ese es uno de los factores fundamental. Cuanto más horas de sol por día, nosotros siempre decimos para el cultivo del arroz es muy sinónimo a como el que está de licencia en la playa, porque quiere altas temperaturas, quiere días largos,
quiere lindo día,
y la planta de arroz recibe ese mismo beneficio, porque obviamente que está adaptada a eso. Obviamente que las particularidades que tiene el Uruguay, que lo destaca así como un arroz de calidad en excelencia, y muy pocos países o ninguno logra la calidad que tiene Uruguay, sí tiene que ver con esa amplitud térmica que tenemos nosotros en la segunda quincena de febrero, en marzo, que es días calientes y noches más frescas.
Mucha diferencia entre mínimas
y eso
máximas.
Hace que la maduración del grano sea excelente.
¿Sirve la amplitud térmica?
La amplitud térmica sí sirve en un momento de la maduración del grano.
Alfredo, hablando de cantidad, ¿cuánto esperan sembrar este año?
Como decíamos, estamos terminando, seguramente a medida que abra otra ventana más, que aparentemente no va a ser esta semana porque está anunciado lluvia para las próximas horas, en una semana más estaríamos concluyendo. Yo estimo, y por ahora sigue siendo una estimación, que van a ser 155.000 hectáreas de arroz cultivado este año, algo menor, el año pasado fueron 163.000, algo inferior al año pasado, justamente por ese motivo que no todas las lluvias en todas las regiones vinieron en magnitud para completar todas las reservas. Tenemos algunas represas importantes, como alguna en Rocha, de que no está con la totalidad del agua presupuestada.
¿En qué regiones se planta arroz en Uruguay?
Si uno mira el mapa de Uruguay, todos los departamentos con frontera con Brasil. Entonces tenemos la mayor región en la zona este, donde está 33 como el principal departamento arrocero, Rocha el segundo, Cerro Largo el tercero, y después, bueno, está La Valleja también como productor, no en el mismo orden de importancia.
La Valleja, aparte, justo cerca de 33, Varela, por ahí hay bastante.
Exactamente, ¿no? Ahí después tenemos, en el centro del país, tenemos Tacuarembó, Rivera, Durazno, hay alguna chacra de poca incidencia, y después el norte, ¿no? Artigas, que es el cuarto departamento en importancia, Salto, hay alguna chacra en Paysandú y hay alguna también en Río Negro.
Y hablando de exportaciones, Alfredo, ¿quiénes son hoy los principales clientes del arroz uruguayo?
Bueno, nosotros tenemos una paleta de países que compran, que son de 60. No todos los años se utilizan los mismos 60, ¿verdad? Pero entre 30 a 35 países son todos los años se van destinando. Pero hay 5 o 6 destinos que hacen más del 80% de ese volumen de exportación. Ninguno de una gran dependencia, que al cual si cayera ese mercado nos estaría complicando, como si fue en la década del 90, por ejemplo.
Ni siquiera cayendo China se nos complica.
No, China no le vendemos nada.
Ah, no le vendemos.
Nunca le vendimos nada. A ver, termino la primera pregunta y después hablamos de China. El principal destino nuestro como bloque es la Unión Europea.
¿Y dentro de la Unión Europea qué países?
Y bueno, el tema es que entra por ejemplo, por Holanda, entra por España, entra por Portugal,
países de la Unión Europea.
¿No? Porque en todos los países de Europa hay arroz, uruguayo, paquetes uruguayos, básicamente arroz parbolizado en gran parte. Inglaterra también es otro destino importante, hoy ya no dentro de la Unión Europea, pero como un destino. Por tanto, allí estamos vendiendo el 25% de nuestras exportaciones. Después tenemos en Centroamérica varios países, Panamá, Costa Rica, Dominicana, estamos también trabajando por ingresar. Después en Sudamérica el principal destino es Brasil, un poco por la cercanía, otro poco por nuestra calidad, que le permite a las industrias brasileñas colocar nuestro grano en los paquetes premium de mayor valor, justamente porque ellos no logran quizás con la demanda que tienen la calidad que tenemos nosotros, como decíamos.
Ahí va, eso le voy a preguntar. Brasil, gran consumidor de arroz, o sea,
es el mayor consumidor.
Te sientas a comer, pide unos duraznos de Aníbal y te ponen una plato de arroz al lado, pero
exactamente.
Pero ellos, nosotros tenemos mejor calidad.
Mejor calidad. Ellos tienen, ellos son casi que auto
suficiente.
Claro, pero no llegan a cubrir con calidad premium a toda la demanda que tienen.
Exactamente. Aparte, ellos también son exportadores, entonces a veces tienen un flujo exportador para algún acuerdo que tiene Brasil, y obviamente que nosotros ingresamos, históricamente ingresamos. No mucho más de 10-15%, este año quizás sea un poco un 20%, porque yo tuve una caída de producción a diferencia de Uruguay. Pero después tenemos mercados que obviamente que somos insignias también, con calidad, México, Perú, Chile, que estamos entrando fuertemente.
¿Medio Oriente?
Le vendemos a Irak, casi que todos los años le vendemos un volumen importante a principio de zafra, febrero, marzo, normalmente se concreta un negocio.
¿Y por qué es de buena calidad el arroz uruguayo?
En primer lugar, digo, por una estrategia de la cadena arrocera. Nosotros, como país pequeño, como país de altos costos productivos, siempre fue muy claro que, bueno, que nos tenemos que diferenciar en cuanto a captar mejor precio. Y el mejor precio viene a través de la calidad. Eso como estrategia. Y después, obviamente, como dije también al pasar, nuestro ambiente es favorable justamente para poder producir arroces de calidad superior.
¿Y por qué a China nunca le vendimos?
A ver, China es el gran consumidor de arroz.
En una lectura muy liviana, decir, bueno, si logramos meternos en el mercado de China y le vendemos a China una buena cantidad, estamos parados para toda la vida.
Sí, bueno, China es el gran consumidor, pero también es el gran productor del mundo.
Claro, ellos tienen su arroz.
Ellos tienen su arroz, y no solo China. Todos sus vecinos son los grandes productores y exportadores del mundo.
Le compran mucho a los vecinos.
Más del 70% de todas las 500 millones de toneladas que se producen anualmente de arroz se produce en esa región, entre China y sus vecinos. La India es el principal exportador mundial, Tailandia, Vietnam, Myanmar, Camboya, o sea, todos esos países. Japón también un poco más de nicho, pero obviamente que allí...
Es la Champions League del arroz.
Exactamente. No con la calidad que tenemos nosotros.
¿Ah, no?
No con la calidad que tenemos nosotros.
¿Cuál es la diferencia?
La diferencia es en la conformación del grano. Pero después también hay podemos tener otras valoraciones, ¿no? En cuanto a calidad, tipo de grano, largo fino, largo ancho, grano
pero
medio.
¿Pero eso está reconocido corto. En el mercado internacional o nosotros consideramos que no, es mejor
está,
calidad
está
nuestra?
Está reconocido, está ¿sí? reconocido. Si es largo fino, lo que nosotros nuevamente consumimos por aquí, el que precisa la empresa o el país que precisa un arroz de calidad premium, viene primero al Uruguay. Podrá concretar o no el negocio dependiendo de las condiciones de precio. Obviamente que nosotros también, y para completar también lo de China, se nos dificulta mucho ir a esos mercados tan lejos, ¿no?
¿Por los aranceles?
En primer lugar, por los aranceles, China cobra 65% de aranceles, por tanto, si no tenemos un acuerdo con China, esto va a ser imposible poder acceder, porque obviamente que su región tiene precios más bajos, porque tiene menor calidad, pero a su vez tiene una logística muy inferior a nosotros tener que transportar hasta China. Entonces, y recordar que el arroz es un producto muy económico. No hay ni un alimento en cualquier tipo de producción en el mundo que sea más barato que el arroz. Un kilo de arroz pueden comer 10 personas por día, y si hablamos en números redondos, $1 por kilo, estamos hablando que le cuesta a una persona 10 centavos dólar por día. No hay nada más barato que eso, pero a su vez, entonces, si yo le agrego costos de logística para ir ahí, obviamente que salgo de competencia. Claro. Y a eso todavía le tengo que adicionar lo que pueden ser los aranceles, como el caso de China u otros países, lamentablemente que quedamos fuera. Pero a ver, lo importante también no es solo mirar esos destinos, ¿no? Sí. Tenemos un
flujo, Medio Oriente, que le vendemos a Irak bastante, Oriente, también hay un traslado muy largo, ¿no?
Pero ahí competimos, por ejemplo, con Tailandia, ¿no? Y los iraquíes, inclusive está bueno buscar en internet, en YouTube, hace unos años atrás, 2 o 3 años atrás, que nosotros no le vendimos ese año por distintas razones
a Irak,
hubieron manifestaciones populares reclamando arroz uruguayo.
¿En serio?
No te puedo creer.
Qué increíble.
Y eso para que vean.
Qué buen informe era para el noticiero ese, ¿no? Los iraquíes reclamando arroz.
Exactamente.
Uruguayo.
Era morfea esa internacional.
Pero tú qué decís, que hay mucha
información. Pero a mí me tenía que haber pasado un WhatsApp.
Pero eso era un titular de noticiero.
Claro,
estaba buenísimo.
Manifestaciones de por arroz uruguayo es maravilloso.
Sí, seguramente habían otros motivos más.
Y se nota en el sabor, entonces, esa calidad buena.
Se nota
buena.
En el sabor, se nota en cómo cocina, en esa regularidad que tiene, que yo pongo una taza de arroz y pongo X de agua, va un poco como cada uno quiere hacerlo, pero más, básicamente 2 de agua por 1 de arroz,
sí.
Y eso se mantiene siempre. Hay otros orígenes de arroz que compite con nosotros, que bueno, que a veces el consumidor en el final dice, pero no es lo mismo, tengo que estar ajustando el agua, recién me lleva 3-4 cocciones, entonces la dueña de casa, o el que tiene un restaurante, o el que tiene una forma de cocinar en volumen, vuelve al arroz uruguayo, que quizás paga un poquito más, pero sabe que el producto...
Tengo varias preguntas. ¿De qué quiere decir que el grano sea sustentable? ¿Eso qué quiere decir?
A ver, sustentabilidad es es un concepto muy amplio, por cierto, ¿no? Y no solo el grano. Nosotros es lo que estamos trabajando, y obviamente que tenemos una capacidad excepcional para poder colocarnos en el mundo como producción sustentable. Lo primero, en arroz en Uruguay no hay arroz continuo. No se repite el mismo campo con chacras de arroz. El arroz está desde siempre inserto en una rotación con otras culturas, básicamente con la ganadería, algo con la soja últimamente, pero no hay arroz continuo, ¿no? Que podemos mirar.
O sea, yo sembré acá, no voy a sembrar de nuevo.
No voy
nuevo.
A sembrar.
¿Nunca más?
No. Yo podré sembrar 2 años seguidos, después lo descanso 3 o 4 años, y por eso hago la rotación. Pero eso no es lo normal en el mundo. Si uno va, por ejemplo, a China, ya que
la soja pasa bastante, ¿no?
La soja es casi que continua, ¿no?
El campo queda inhabilitado después.
Y bueno, sí, a ver, no es tan así, ¿no? Digo, porque se puede hacer un verdeo en el invierno y tener ganadería. Lo hacemos mucho.
Lo usas para otra cosa.
Para otra cosa.
No es
tan lineal, digo, a veces se simplifica mucho los conceptos y no logramos. Pero obviamente que si uno mira el arroz en el mundo, si uno va a China y pregunta, ¿cuánto hace que plantan este potrero, este campo? No sé, esto viene de la dinastía Ming, y uno mira y hace 2-3 mil años que están repitiendo el mismo campo. Entonces ahí nomás ya tenemos una diferencia importante que no hace más sustentable, porque si yo no repito el campo, necesito menos insumos por hectárea, y por tanto voy a necesitar menos insumos por tonelada de arroz producido, menos fertilizantes, menos agroquímicos. Entonces eso ya nos permite tener una producción mucho más amigable con el ambiente. Si yo no uso agroquímicos, obviamente que después la cuantificación residual, tanto de grano como de agua como de suelo, obviamente voy a estar mucho mejor que los otros países del mundo. Entonces hoy, inclusive hubo un congreso en Filipinas hace 15 días atrás, que donde está el Centro de Investigación Internacional de Arroz, donde el ejemplo era la forma de producir arroz en Uruguay, como ejemplo de sustentabilidad. Y obviamente que nosotros tenemos mucho para capitalizar en eso. Estamos en un proceso ahora a nivel de cadena arrocera, iniciada por la ACA, de hacer las certificaciones correspondientes, que hay empresas que se dedican a eso, justamente para lograr tener una diferenciación en el momento de salir.
O sea, podemos salir a vender siendo arroz sustentable.
Arroz
sustentable,
exactamente. Que si
hoy, que es una etiqueta que...
Hoy las empresas, por ejemplo, las europeas, ya lo tienen identificado, porque hacen sus análisis. Y hoy, por ejemplo, los cuatro países del Mercosur son exportadores de arroz. Lo dije Uruguay, lo dije Brasil, es Paraguay, un gran competidor por los bajos costos que tiene, y es Argentina. Europa básicamente solo le compra a Uruguay porque los otros no logran la inocuidad de grano, o sea, la cuantificación.
Paraguay le debe vender a Taiwán, me imagino.
Paraguay le vende a Brasil.
¿Ah, sí?
Básicamente a Brasil, porque el hecho de que Paraguay no tenga una salida directa al mar le hace un costo logístico adicional. Entonces coloca casi que todo. Y aparte, si uno mira la ubicación geográfica de Paraguay, está a la altura de San Pablo, que es el gran centro consumidor. Exacto. Entonces ahí tiene una ventaja
geográfica
a nosotros, que tenemos que subir un poco más.
Más preguntas con respecto a la calidad del arroz. ¿Por qué hay un arroz regular? ¿Por qué hay un arroz parboiled? ¿Por qué hay un arroz para sushi? ¿Por qué hay, o sea... ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ¿Por qué?
Los granos son todos distintos.
Usted recién decía que a Europa le venden parbolizado. O sea, ¿qué es esto de que le echo 10 veces agua y siempre está bien? O sea...
El parbolizado es un proceso industrial. Al mismo grano, del arroz blanco, por ejemplo, tiene un proceso industrial que es un precocido antes de descascararlo, que le genera ese atributo de que, bueno, no se pasa, es mejor para comidas de olla. Y es más fácil para recalentar. Entonces, en lugares donde hay costumbre de cocinar una vez por semana el arroz y después lo voy recalentando durante la semana, el parbolizado se adapta mejor. Y en ese sentido, el gran consumidor de eso es la Unión Europea, justamente, y nos lleva toda la capacidad que tenemos de producir arroz parbolizado. En Uruguay se la lleva toda Europa. Si tuviéramos más capacidad industrial para parbolizar, tendríamos más.
Pero eso es posterior a la cosecha, digamos.
Es posterior a la cosecha. Previo a la cosecha podemos diferenciar en los tipos de grano. Por lo menos cinco grandes tipos.
A ver.
El largo fino, que es el que consumimos nosotros normalmente, el convencional, las marcas que están en el supermercado de los molinos uruguayos. Después tenemos el largo ancho, que puede ser como marca comercial el Doble Carolina, por ejemplo, que ese se adapta muy bien para lo que es risotto o paella.
Es un grano más chico, ¿no?
Es un grano, el más chico es el otro, el grano medio, el Don Ruggiero como marca comercial. Le estoy haciendo un chivo a Samán aquí, pero ese es mucho más para risotto. Entonces tiene porcentaje de amilosa diferente, punto de gerenciación diferente, son arroces que tienden a pegarse cuando se cocinan, y los largos finos tienden a estar sueltos, pero es un tema de cómo me acostumbro yo a consumir. Después el grano, el medio, que dijimos que el Don Roger, el grano corto, que es el que se hace sushi, que ese sí es mucho más pequeño, y ese sí es mucho más glutinoso para que pueda servir. Y después hay otro que es un largo fino, pero que son los arroces aromáticos. Este que tienen un sabor más intenso a cereal, que uno lo cocina inclusive...
Proceso industrial también
eso. No, eso es planta.
Es planta.
Es selección, material genético, variedades seleccionadas. Que en ese sentido también es bueno decir que el Uruguay, a través del programa de arroz de INEA, es ejemplo a nivel mundial.
¿En arroz aromático?
En todo lo que es la genética y la generación de variedades para el cultivo del arroz.
¿Y el de perro ese que tiene la carita del perro adelante, que es chiquitito?
El de perro
que es un residuo.
Es el mismo arroz que consumimos nosotros, lo podemos consumir nosotros sin ningún tipo de problema, lo único que tiene más porcentaje de grano quebrado. O sea, en el proceso industrial... es normal que la descascarada, que el grano se parta un pedacito. Entonces lo que hace, se utiliza esos pedazos de grano, las puntinas que se llaman, para generar un arroz para para perro, pero puede ser consumido. Y hay muchos países, lamentablemente, en el mundo, como los países africanos, que es lo que compran para poder tener. Y no por precio, sino por un tema de capacidad de energía para cocinar. Un grano corto lleva mucho menos tiempo de cocción. Y bueno, vemos en África que a veces no tienen energía para poder cocinar. Y ahí por eso tienen que llevar. Si uno le regala grano largo, no le sirve porque no tienen cómo cocinar.
¿Qué porcentaje del arroz hecho acá, producido en Uruguay, queda para consumo interno?
El 5%.
Solo el
95% lo exportamos.
¿Un acuerdo con la Unión Europea le daría mejores oportunidades al arroz producido acá?
Sí, sin duda, sin duda. Nosotros, en primer lugar, como decía, gran parte de nuestras exportaciones, uno de los principales destinos es justamente la Unión Europea, pero vamos con arancel. Inclusive, aquí está bueno un detalle más. Nosotros no hacemos todo el proceso industrial para lo que se vende a Europa por un tema arancelario. Te explico. El arroz integral, que también a veces lo consumimos, pero es un arroz que sale de chacra, lo único que se le sacó la cáscara y no se le sacó el salvado, ¿no? Que es el pulirlo. Uh-huh. En los acuerdos o la disposición de la Unión Europea, el arroz integral paga solamente 60 euros de arancel externo al ingresar a la Unión Europea. El arroz elaborado, todo el proceso industrial, paga 200 euros.
Que es mejor vender integral.
Es que es la única forma de vender integral. Pero obviamente que estamos perdiendo de agregar valor en Uruguay, ¿no? Porque el arroz blanco tiene un proceso industrial, es más...
Hay gente en la cadena que hace plata, que trabaja,
básicamente
laburo.
Básicamente, que mano de obra, que se deja de tomar servicios, desgaste de la maquinaria para pulir, que no se terminan haciendo aquí.
Sí, entonces, se corta la cadena.
Se corta la cadena. Entonces... nosotros, en primer lugar, si tuviéramos un acuerdo con la Unión Europea, está previsto en lo que estuvimos discutiendo, yo participé activamente hasta el 2019, cuando se dio por cerrado, porque en realidad no estaba nada cerrado, hay una cuota de 60.000 toneladas de arroz blanco de origen Mercosur. Entendemos nosotros que, a razón de lo que decía recién, de la inocuidad de grano que tenemos nosotros, estamos en mejor posición que los otros países del Mercosur.
El arroz es un cultivo muy dependiente del clima, usted lo explicaba hace un rato. Ahora, pero más allá de eso, del tiempo, ¿qué otras cosas le hacen falta al sector para crecer en Uruguay?
A ver, lo primero es la situación de competitividad del Uruguay, ¿no?
¿De competitividad?
De competitividad. Y todo lo que tiene que ver por la situación estructural de la política economía interna. Si uno mira... porteras dentro, estamos bien, ¿no? Todo lo que hablamos hasta ahora, somos de los tres mayores en productividad por hectárea, somos los mejores en calidad, somos los mejores en uso racional de los insumos. Entonces, todo lo que hacemos porteras dentro está bien.
Y se valorizó el arroz uruguayo aparte, ¿no?
Exactamente.
Se paga bien en el mercado
se
exterior.
Se paga bien. Todo eso es mérito de la cadena arrocera del Uruguay, que lleva más de 100 años como de desarrollo. Pero obviamente que después le ponemos precio a estas variables. Entonces tenemos... el combustible más caro de la región y uno de los más caros de todos los países que producen arroz y exportan al mundo. La energía eléctrica pasa lo mismo. Los informes que vemos mensuales de SEC así lo determinan. El costo del transporte por tonelada es el más caro también de la región. Tenemos una inversión muy grande a nivel de país en infraestructura vial, pero no damos paso a las nuevas tecnologías de transporte.
A propósito de combustible, hay un acuerdo, ¿no? ¿Cómo ha venido funcionando ese acuerdo entre la ACA, la Asociación de Cultivadores y los estacioneros para bajar el precio de combustible?
Sí, nosotros tenemos un beneficio que lo hemos hecho con los tres sellos, con Duxa, con Disa y con Acción, donde todo productor arrocero asociado a la ACA tiene un descuento que es más o menos un 8% del valor de surtidor, lo cual obviamente que eso tiene un impacto importante.
¿Y viene funcionando bien ese acuerdo?
Viene funcionando bien, tenemos ya 3 años de puesta en práctica. Hubo competencia desde el principio porque estaba el primer interesado fue Duxa, después los otros dos sellos no se quedaron que quedar atrás y tenemos hoy competencia y no solo en el precio, también en la entrega del combustible en las chacras, los distintos sellos buscan dar el mejor servicio, así que eso es muy positivo. Pero obviamente que partimos de un combustible que es caro, porque bueno, tenemos una estructuración monopólica a través de ANCAP, donde obviamente que tenemos que atendernos al único precio que hay en plaza, que es...
¿Usted está de acuerdo con importar? Pero...
Libre importación de combustible, sin duda. Nosotros lo venimos reivindicando hace tiempo. Y nos parece inclusive, teniendo en cuenta que ahora estamos con la refinería parada, inclusive hay una discusión de ANCAP con la URSEA por el PPI, que es un cálculo teórico, a lo cual yo también lo objeto, qué bueno sería en este momento permitir a los otros dos sellos que hagan su libre importación, de forma excepcional, ¿no? Mientras la refinería está parada, ANCAP dice que pierde dinero importando, bueno, permitámosle a DISA y a Action que haga sus libres importaciones. Y ahí vemos en realidad cuánto cuesta importar en combustible, porque no es el precio que dice el PPI de la URSEA, porque entiendo en definitiva que la URSEA de cierta forma es parte de lo mismo. Cuando la ANCAP está refinando, le da un precio PPI de cobertura para que se refine el Uruguay. Entiendo, acepto, creo que está bueno que agrega valor en el país la refinería, pero no competir y no poder tener la posibilidad de tener un origen más económico combustible para algo tan importante en la cadena productiva del Uruguay como lo es el gasoil, se debería de trabajar.
¿Esa ha sido la gran promesa de los gobiernos incumplida? Yo me acuerdo sí. Del gasoil productivo, de ahí hasta acá, o sea...
Sí, lo pasa es que es imposible que yo haga algo en este marco regulatorio que tengo, ¿no? El gobierno tiene un margen, en este caso ese descuento que decía Mariano, que hemos logrado con los distintos sellos, pero obviamente que si yo tengo un sector monopólico, es muy difícil que yo logre tener impacto, no solo para el sector productivo, porque ustedes cuando salen el fin de semana tienen que cargar combustible, también tienen que pagar todo ese exceso que tiene la cadena, y que no solo en la refinada, en la distribución, los estacioneros, que también tienen muchas protecciones, que podían tener otro tipo de regulación. Entonces creo que ese es el gran debe que tiene, que gobierno, que el presidente de la calle, prometió la libre importación de combustible y muy rápidamente en la discusión de la LUC lo sacaron de la LUC, si lo puso, es cierto, pero ni llegó a si yo le pregunto a usted, ¿el Partido Nacional está de acuerdo como sector, como partido a la libre importación? No sabemos. No,
está dividido.
Pero no llegamos a saber porque entre los colorados que ha habido abierto, cuando la discusión de la LUC, sacaron la libre importación. Entonces, estuvieron muy cómodos el Partido Nacional en no tener que decir si queremos o no queremos, estamos de acuerdo con la calle o no estamos de acuerdo.
Ni siquiera se dio el debate.
Ni siquiera el debate. Fue el primero a sacar de la luz.
Cuando uno va a Brasil o a... creo que en Argentina también y en Estados Unidos seguro, pasa esto, de que uno va a una estación y el precio es distinto según la estación y según la región también del país que ande. ¿Eso es por qué sucede eso ahí y acá no puede suceder eso?
A ver, eso aquí podría ser. Digo, porque lo que marca el Poder Ejecutivo es el precio máximo. Uh-huh. Las estaciones pueden tener un precio diferenciado dentro de su margen, ¿no?
Pérdida
o menos margen,
las de
¿no?
frontera, las del litoral, por ejemplo, ahí lo podrían hacer,
claro,
para retener clientes acá en nuestro país.
Pero ahí tenemos una rebaja impositiva que me parece que es injusta. Digo, porque las dificultades que tiene el de frontera no son diferentes a los que están en Montevideo o que están en el centro del país. ¿Por qué unos tienen un combustible más barato y otros no? Digo, yo creo que esas son de las inequidades que se generan.
¿Pero no será porque las de la frontera con Argentina se están fundiendo algunas?
Sí, porque van del otro lado.
Claro,
entonces,
por eso
deja desnudos que tenés un precio más alto. Pero entonces,
los que están, claro, más al centro del país, por ejemplo.
Los que están más al centro del país. Tenés que ir a pagar el precio que no tenés opción. Entonces, me parece que aquí queda claro de que hacemos con retazos buscar solucionar temas que son mucho más de fondo. Que
podría ser esa rebaja impositiva para todos en general, dice usted.
Yo creo que también hay un tema impositivo, pero no es lo mayor. Yo creo que el kit de la cuestión está en la libre competencia, y que los distintos sellos puedan traer de su origen, donde tiene sus refinerías, como lo tiene DISA, como lo tiene Action, y poder competir
a otro.
La libre competencia, no hay duda ninguna que es el único la única herramienta que puede cambiar esta situación.
Alfredo Lago, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz.
¿No le hicimos la pregunta más importante de todas?
¿Cuál?
¿Se pone el arroz, un poco de aceite, se salta, es una de arroz, dos de agua, o se pone el agua y se cuela después el arroz?
No, el arroz es como la primera opción que tú dijiste.
Claro.
Frita con aceite, se deja que tome, que incorpore ese
sin
aceite.
Sin que se queme.
Bien caliente, sin que se queme. Agua caliente, Y allí se...
Una por dos. Colar el arroz es una herejía. Estamos de acuerdo.
Bien, agua caliente, yo le pongo agua natural en la canilla.
Bienvenido, pero ¿sí? Me parece que el Uruguay consumiría mucho más arroz si lo cocinara con claro. Un palo, decís así.
Dice María Eugenia que ella le pone que agua natural, digamos.
Está bien.
Sí, que se caliente.
Demora un poquito más. Mientras tú estás fritando, tenés seguramente una caldera eléctrica allí, lo estás calentando y tenés en 10 minutos estás comiendo arroz. Que a veces la gente dice, no, pero me pongo a hacer arroz que me demora 20 minutos. Si haces todos esos pasos, en 10 minutos
estás comiendo. Otra cosa que hago es, cuando hace burbujita... Ahí se apaga y lo último es con tapa cerrada. Sin fuego.
Los que somos del interior, y capaz que los montevideanos también, seguramente todos, pero puntualmente los que somos del interior y nos venimos a vivir a Montevideo, el arroz es un gran amigo para las comidas, pues lo comemos con atún, con todo.
Pero es como dice él, es lo más barato, sin duda.
Ese es el motivo. Y yo tenía un amigo, yo tenía un amigo del interior profundo que me decía, hay que esperar a que estralle. Entonces cuando estrallaba, que era lo que dice César, que salen estas burbujitas, ahí terminaba de cocinar. El estrallar era gracioso.
Hay que estar atento, ¿no? Si hacía demasiado
de eso pasa. Alfredo Lago, gracias, que pase bien. Y nos quedó claro que 33, entonces, es el departamento.
Es el departamento con más cultivo de arroz. Básicamente que por las condiciones naturales. ¿Quizá por eso
Mareño es el presidente de la ACA?
Es coincidencia. Han habido presidentes de los distintos departamentos.
¿Pero es el departamento con más productores hoy, 33?
Es el departamento con más productores porque tiene 30% del área prácticamente que está en 33. Por las condiciones naturales. Son los donde hay más campo con la topografía, tal cual necesitamos para el arroz. Tenemos la Laguna Merín como gran fuente de agua allí, que es una cosa, la verdad que un recurso natural, que ojalá todos los uruguayos un día lo conozcan porque vale la pena conocer la laguna.
¿Alguna de su familia le dijo no quiero más arroz, papá?
Imposible.
conozco mucho mi país, pero no conozco la Laguna Merín.
Bueno, ahí está.
La tengo ahí pendiente. ¿Vos conocés?
Es un lugar de
Sí, tengo único, que ir para ahí. Único. Y quiero conocer después el Paso Centurión, que es el lugar donde se ven más animales exóticos. Ya nos ha contado varias veces la querida Alexandra Kravin. ¿Conoce Paso Centurión?
Sí, claro.
¿Ha ido?
Sí, claro. Es un lugar espectacular.
¡Pah, qué paseo!
Espectacular.
Lo más parecido a una selva que tenemos en Uruguay.
Y la época es linda para hacerlo, el Paso
Centurión. ¡Qué lindo! Gracias, Alfredo. Que pase bien.
Un gusto,
Muchas gracias.